Ya empezó.
Fútbol y asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Fútbol y asociados, ¿viste?
¡Tota, tota!
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Todo depende a la hora en que te descargues este nuevo podcast de Fútbol y Asociados. Ya es el 31 de esta temporada bloguera, cibernauta, web 2.0, nuevas tecnologías de la información y la comunicación y demás. ¿Cómo está, señor Borrego? Muy buenos días.
Hola, Eddie. Y estamos ya expectantes a lo que va a ser esta nueva jornada de fútbol en las eliminatorias válidas para el Mundial 2010, y todos pendientes y palpitando el partido que va a tener Ecuador frente a Colombia.
Hay
y
mucha
Bolivia.
Expectativa en Sudamérica, verás. Ecuador-Colombia es un partido ciertamente muy atractivo para todo lo que es el ambiente de nuestro continente. En Colombia, obviamente, hay mucho de qué hablar respecto a este partido, por la situación de Colombia, un poco comprometida por el buen accionar que ha tenido Ecuador en los últimos partidos. Y eso se ve en las boleterías, se dice que ya está el papel agotado ahí en Medellín.
Ni siquiera para el clásico sudamericano se ha agotado ya. Te comento que en Argentina, bueno, se acabaron ya las entradas más baratas, ¿no? Para el partido que será el clásico sudamericano que tendremos este fin de semana. Pero está la expectativa que, como tú dices, para el partido, seguramente uno de los más atractivos fuera de Sudamérica, no se ha agotado todo el boletaje, pero para el Ecuador-Colombia no hay ya una entrada, ¿verdad? De hecho, los ecuatorianos tuvieron que reservar 2.100 entradas, creo, para poder asistir, porque no iban a encontrar papel si iban a buscar.
No, era imposible, ¿no?
Pero le sacaban la cabeza.
Claro, si ibas con acento ecuatoriano, no tenías mucha garantía de encontrar
no había mucha chance de encontrarlo. Así es, entonces, Fútbol Asociado, les mandamos saludos a todas las personas que nos escuchan, a quienes nos conocen y a quienes no. Me presento igual, soy Borrego. Está junto a mí el señor Ed, vicepresidente junior de Fútbol y Asociados. Y nos vamos ya con los titulares aquí en el programa.
Bueno, viene siendo tiempo de los titulares. Hay unos temas muy interesantes, todos muy interesantes aquí en Fútbol y Asociados. En el resumen de la fecha del campeonato ecuatoriano, hay drama todavía por ver quién desciende, quién se queda en la Serie A. Hubo partidos muy emocionantes, muchos goles en la séptima fecha de la Copa Credife. Se juegan dos fechas importantísimas en las eliminatorias mundialistas. En Sudamérica, en la CONCACAF y en el resto del mundo. Pero nosotros tenemos lógicamente más atención hacia lo que pasa en la CONMEBOL. Dos cartas bravas se juega la selección del Ecuador, sin duda. El US Open está desarrollándose allá en Flushing Meadows. El legendario abierto de Estados Unidos tuvo a Nicola Penti con una brillante actuación, derrotó al suizo Stanislaus Wawrinka. Giovanni Lapenti no pudo pasar la primera ronda, en cambio, seguimos aquí con las emociones del tenis. Tenemos el boxeo, el campeonato mundial y nuestros representantes ecuatorianos, asimismo el gran premio de Spa-Francorchamps de la Fórmula 1 a los siglos que ganó Kimi Raikkonen. Aparte tenemos los pronósticos, las eliminatorias, asimismo toda la rutina de Fútbol y Asociados, y es tiempo ya de comenzar con el programa. Ahora sí.
Tu corazón, todo un pueblo está esperando, tricolor querida, tu consagración.
Así es, tendremos el pronóstico, la fiebre del pronóstico en fútbol y asociados gracias a Seyer Mucho Color, productos automotivos con Seyer del Ecuador. Y bueno, creo que vamos a empezar, la agenda dice que primero fecha del campeonato ecuatoriano. Se jugaron unos partidos bastante bravos, bastante interesantes entre viernes y sábado, justamente para el domingo ya dar oportunidad a los seleccionados a concentrarse para lo que son estos dos partidos contra Colombia y contra Bolivia. Dos partidos de visitante para la selección ecuatoriana, que sin embargo debe sacar por lo menos 4 puntos y aspira todavía a llegar a Sudáfrica. Hay fe, hay confianza en los seleccionados ecuatorianos, han hecho buenos partidos últimamente y todo esto esperamos que siga evolucionando el fútbol ecuatoriano de esta forma, como lo vemos a diario ya paseándose en las grandes canchas del mundo. Y sería muy lindo tenernos en un tercer mundial consecutivo allí en Sudáfrica. Qué loco que debe ser un... No dejan para mí de parecerme extraño un mundial en tierras africanas. ¿Sí o qué? ¿Qué me puedes decir? Así estamos oyendo a propósito el último disco que sacó este año la agrupación británica Prodigy, aquellos caracterizados por el techno industrial, por así decirlo. Es un ritmo fuerte a pesar de ser bailable. Estamos con el Invaders Must Die.
Así es, y bueno, hoy día, hace rato venimos diciendo que sí, que tenemos nueva música, que nos hemos bajado nuevos discos, que ni sé qué. Pero como bien sabrán y se habrán dado cuenta, la temática de Fulio Asociados muchas veces es más Morelia, creo. No Morelia, nostálgica, porque nos gusta escuchar música un chance más añejita, ¿no? Simón. Pero en esta ocasión vamos a, en la medida de lo posible, en la mitad del programa, creo, a promediar un poco de música de Prodigy y lo nuevo que tienen ahora. Y luego vamos a estar ahí con una temática clásico sudamericano, no sé si música futbolera de por acá. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que surge en el transcurso. Pero el primer tema con el que vamos a iniciar fue la fecha anterior, como dijo Lady, partidos a destacarse. ¿Qué tal si nos arrancamos con el primero que nos corresponde por orden y por grupo?
Por orden de grupos, vamos con el grupo 1. El primer partido sería entonces el que se jugó en Estadio Olímpico Atahualpa, Nacional versus Barcelona, empate 1-1.
Uno de los que además generó más expectativa y más gente llevó al estadio en esta jornada.
Así es, me dio mucho gusto ver tanta gente congregada en el estadio, mucha gente del Nacional. Se sabe que es una hinchada complicada, ¿no? Que necesita verlo a su equipo en un buen nivel, estaba haciendo bien las cosas. Entonces, eso sumado a lo que es la historia, la tradición con Barcelona, hace que te lleve mucha gente, ¿no? Y vivimos a los tiempos medio Estadio Rojo, por lo menos, medio Atahualpa.
Sí, y lo importante fue que en esta ocasión quienes más respondieron fueron los hinchas del Nacional. Recordemos que el año anterior se dio un fenómeno que fue el poder ver a Barcelona como local, en cambio en el Estadio Atahualpa. En esta ocasión creo que la hinchada de Nacional, esto no sé si le habrá pegado en el amor propio, y aparte de eso ver el buen momento de Nacional sumado al morbo de poderle ahí a Barcelona poner el pie para que siga decayendo en una picada directa hacia la segunda categoría, creo que también hizo que se congregue la gente, ¿verdad?
Yo creo que más que nada era el hecho que Nacional está mostrando un buen fútbol en estos momentos. Y sin embargo, ya metiéndose en el partido, vimos un Barcelona que a mi gusto se planteó de forma inteligente. Se sabía las limitaciones que tiene Barcelona en el aspecto físico, así que esta vez no pusieron a los que son sus pistones de ataque como Encina y Oyola a correr a la loca, como se podría decir, sino correr en el momento justo, más hacerle correr al balón y usando sus recursos técnicos, que se los ha visto que tienen muchos arrestos técnicos de estos jugadores extranjeros de Barcelona. Entonces, claro, pudieron coparle el medio campo a Nacional, que también defeccionó el hecho que no estaba ahí Wellington Sánchez.
Lo curioso y lo inteligente también del juego de Job es que está aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Está aprendiendo sobre la marcha los errores que tiene su defensa, los errores que tiene Barcelona en cuanto a la preparación física, y sabe que los partidos se le caen siempre al final. Bueno, esta no fue una excepción, pero me parece que tomó más recaudos Job, porque bien pudo haberse llevado una derrota. Sin embargo, hasta el minuto 20 más o menos, yo creo que Barcelona planteó un partido muy de medio campo y de aguantarle mucho al Nacional. No era muy bonito para el espectáculo, creo yo, pero en cambio le era muy útil a Barcelona, que estaba dosificando el oxígeno y las piernas. Al minuto 15 llegó un gol de Zamudio en una de las tres acciones que creo tuvo Barcelona de gran peligrosidad en el primer tiempo. En la balanza teníamos 5 opciones, creo, en cambio del Nacional, me parece haber contabilizado más.
Pero las opciones del Nacional realmente creo que no
fueron muy
asustaron
lejanas, ¿verdad?
Mucho a lo que es del equipo de Barcelona. Las pocas llegadas de Barcelona fueron realmente peligrosas. En este primer gol, por ejemplo, vimos una jugada de gran habilidad de Román para sortear a la defensa de Nacional y recibir el balón, que ahí un poco tuvo que ser disputado, peleado. Finalmente Zamudio la empujó
a la
desde
brava,
el piso.
¿No? Bueno, y con mucha inteligencia y viveza. Algo también se puede rescatar de Barcelona es que no se dejó introducir en el juego que le pretendía plantear Nacional. Nacional estaba claramente dispuesto al toma y dame, ¿no? Al partido ida y vuelta. Además, la presión de la gente, las ansias, las ínfulas que venían desde las gradas eran también de un Barcelona que buscara el partido desde el minuto uno y que se dejara arrastrar hacia el gasto que lo estaba proponiendo Nacional. Creo que en esa medida el primer tiempo fue bueno para Barcelona, porque lo supo dosificar, supo además meter el partido en su ritmo. Llegó un momento en el que Barcelona administró bien el balón, sobre todo en los pies de Encina, que se convirtió en un volante más retrasado, que repartía el balón y que desesperaba más a Nacional, que al verse 0-1 bajo en el marcador, luchaba por buscar la paridad. Además, Nacional sabía que solo le servía la victoria, que el empate era un mal negocio además para el Nacional.
Sí, finalmente terminó siendo no tan malo en medida que Barcelona realmente supo cerrarse bien. La Nacional, si bien tenía la bola, no generaba realmente un peligro muy flagrante, por así decirlo. Ya te estaba citando que la ausencia de Wellington Sánchez en esta ocasión sí se sintió, porque Nacional tenía que proponer el partido, a diferencia de lo que pasó en Guayaquil, en el que más bien era Nacional el que esperaba. Entonces, con Cristian Quiñones se vio bien contenido la situación.
¿Por qué jugó Fixon George este partido?
Porque ha venido jugando bien. En esta etapa me parece que...
Pero ha sido alternante, no ha sido titular con este
equipo. En esta etapa no siempre ha estado Fixon George.
Sí jugó Fixon George.
Y ya te digo, ha venido jugando toda esta etapa. Creo que él ha hecho bien la mano de Assad prácticamente.
Creo que quien estuvo por un momento en la posición de Fixon George fue Bolívar Gómez, pero por necesidades más que por méritos, ¿verdad? Me parece que dos partidos últimamente jugó Gómez en vez de Fixon George por esa banda.
Sí, jugó el partido
contra la Capira, creo que
aquí con Liga de Puerto Viejo, precisamente.
Sí, uno antes también. Eso creo que me mareaba un poco.
Pero
Fixon estaba, entonces no es un detalle que no le había apuntado. No fue de mucha utilidad en esta ocasión Fixon George, ¿verdad?
Sin embargo, me parece que no, al contrario de la primera etapa donde se le veía muy lento y desmotivado, en esta ocasión sí desbordaba constantemente. Lo que sí era bastante bien cortado. Veamos que no solo en el medio empezaba la marca de Barcelona desde el medio campo, sino que en esta ocasión los laterales de Barcelona no subían, prácticamente no subieron en este partido, y entonces la Job les encargó expresamente defender. Creo que que tener solo una labor.
Eso lo anuló también a Guevara, por ejemplo, un jugador también que justo en el partido estuvo perdido.
A Guevara lo marcaban entre dos y tres personas, y a un juvenil realmente matas con
sí,
eso.
Y una de las postas era precisamente con un lateral, si no estoy equivocado. Me parece que Folleco a ratos lo tomaba junto a Encina o Fernando Hidalgo, dependiendo.
De eso sirvió de mucho. sabía que era un suicidio proponer el ir a proponer el partido para Barcelona. Es
que además yo demostró tener buen aprendizaje, ¿no? Él tiene una lectura ya crítica así de su propio equipo y vio que Guevara le hizo el jueguito a Barcelona en Guayaquil y en esta ocasión lo maniató. Al que me parece tuvo más problemas para controlarlo Barcelona fue Michael Jackson Quiñones, un jugador que me da mucha pena ver que no se va a quedar el siguiente año en el Nacional, porque es un jugador que ya se lo está buscando equipo de lo que sé desde ahorita. No le pertenece además al Nacional, por si acaso, Michael Jackson Quiñones, jugador que está a préstamo y que el próximo año no estará en las filas criollas. Yo le vi un buen partido una vez más a Michael Jackson, uno de los más movedizos y de los que encontró mayores libertades en el campo de juego.
Sí, otro me parece que también más que nada ponía bastante empeño era Jorge Lavín. Es un fruto de eso, fue el gol que me parece que es más inspiración del Pony que nada. Y de no ser por esa jugada aislada de una individualidad muy muy bien, creo yo, Barcelona pudo haberse llevado la victoria porque anulaba lo que es cualquier esfuerzo ofensivo de Nacional.
Fue un gol doloroso, ¿no? Minuto 50, ya cuando Barcelona había aguantado todo el primer tiempo, arrancaba el segundo, mantenía un poco de orden y de repente el gol, ¿no? Y eso echó abajo, creo, el ánimo por un momento de los jugadores, pero la hinchada se comportó muy bien con el equipo. Sin embargo, hubo incidentes también, algo para mencionar, en la zona de palco hubo muchos reclamos para Maruri,
para la dirigencia
para
en general, ¿no? Y por ahí en las cámaras se enfocó clarito todo el vocabulario colorido del Pocho y de
bueno, y hubo incluso un directivo de Barcelona que estuvo a punto de bajar, no recuerdo el nombre, estaba ya se bajaba según él a los puñetes,
sí,
¿no?
Sí, pero bueno, tenme.
Pero yo sí te digo, no sé, no, yo quisiera ver, es que hay gente que bravea mucho, claro, en el momento de calentura, ¿no? Pero yo creo que bravearle a Maruri un frente a frente sería medio complicado. Tú lo conoces al señor Eduardo Maruri.
No he tenido
una
el
estatura
gusto.
Como de 1.90 y tú sabes que le hace a todo eso del Ironman y ese tipo de cosas.
Así sí
como
sería.
Como que sí tiene una buena estampa para meterte
verme.
Tu java de puñetes. Entonces, claro, no pasaban más allá de los insultos, pero ya se estaban caldeando los ánimos. No sé si el Pocho hubiera ahí sacado su
ya
su
tú sabes.
Petrovereta ahí.
Ya voy a averiguar. Me parece que fácilmente podrían meter armas. Es que él estaba en el sector de la VIP y cuando tú entras a esa parte no te revisan nada.
La Magnum.
Oye, en verdad que podrías meter cualquier cantidad de
No des ideas maliciosas al público, Edison.
Pero no todo
no
el público
el
va
caos,
a la VIP, loco.
No
pero
todo el público es como el Pocho que le gusta andar armado.
No, bueno, lo interesante aquí es que en verdad sí se debería hacer la revisión, sea la localidad que sea. No porque seas aniñado no vas a hacer relajo.
Si eres aniñado tienes más plata para comprarte una mejor arma.
Sí, oye,
además, es algo desde que hace rato hay algo que no se hace en el Atahualpa y son medidas necesarias. Yo sigo yendo al estadio, obviamente, vamos, quienes seguimos asistiendo al Atahualpa, vemos con gran pena que por ejemplo en las generales hay pocas vías de salida y que, no sé, estos especies de salidas al desnivel me parecen las mejores opciones y tienen que implementar, porque una vez más en este cotejo hubo gente poco aplastada, la salida apretujada de todos los partidos y a los empujones y tanta cosa, no sé, es algo que se debe tomar también como medida y que vamos a seguir insistiendo, creo yo. El Atahualpa, que es la casa de la selección y lugar de eventos masivos, además musicales y religiosos,
sí, deberían
tomar en cuenta. ¿Tú has visto los estadios europeos que tienen esas graditas como en churito al costado para permitir un ingreso o una salida? Sobre todo para la salida, el ingreso es necesario más lentitud, más cateo, más precaución, pero en la salida tiene que ser más ágil. ¿Has visto que son como si fueran pasos a desnivel que te dan más posibilidades de salir?
Sí, es
algo que se debe implementar.
Una opción que sería interesante.
Yo vi mucha aglomeración
porque en el Atahualpa suele haber malos tratos, yo que sé, siempre te maltratas mucho en lo que es la entrada y la salida de los estadios. Justamente pudimos observar, por ejemplo, en este partido, demasiada gente alrededor, demasiada
claro,
gente apiñada,
lo que sucede es que
entraban a ya cuando había comenzado el partido y no precisamente porque habían llegado a destiempo, sino por la mala distribución de estas entradas, justamente.
Sí, y tú sabes además que es justo el emplazamiento del Atahualpa, tiene a su costado calles y al costado casas. Y además tiene todo un anillo, un cerramiento alrededor de la Atahualpa, que eso impide que haya más fluidez tanto en la entrada como en la salida. En todo caso, la entrada se puede demorar un poco, pero la salida, que suele ser más caótica, y en caso de algún incidente grave, es más
poder importante evacuar a la gente rápido.
Exactamente. Bueno,
bueno, para finalizar con el partido, ya te digo,
la fiesta.
El ambiente en las gradas, muy lindo, usted lo pudo ver. Con la cámara de fútbol y asociados en fútbol asociados.
La chapa de costas que le aplica.
Qué barbaridad, este perlacito.
Amora, esa es magnífica esa fotografía. Felicitaciones de Edison. Y le saca un diente, pues loco. O sea, es un jugador realmente peligroso, Perlaza. Son las perlas de Perlaza.
No, pero qué barbaridad. Yo no lo esperaba.
¿Quién la conoce? Un jugador como Salas, por ejemplo, que yo recuerdo en la antesala de su lesión prolongada, Perlaza le dio unas cuantas caricias. Lo recuerdo hasta ahora.
Es terrible la situación.
Bueno, 22.200 personas. Qué excelente asistencia. Es realmente es gratificante y hermoso ver partidos con este marco de
podrían público. Haber sido más.
$135,400 de recaudación para el Nacho.
Muy buena platita para el Nacional. Y ojo que si Barcelona venía en buen momento, eso era estadio repleto.
No, últimamente los Nacional Barcelona siempre han tenido gran marco de público.
Pero ya te digo, si Barcelona venía en buen momento, era estadio a reventar.
Incluso en Guayaquil la gente siempre tiene mucho interés por ver el partido Barcelona-Nacional. Fíjate cómo está Nacional, digo, cómo está Barcelona. Y el partido anterior, ¿cuánta fue la asistencia? Creo que de 9.000. Que para una media de un equipo que juega prácticamente solo con hinchada local, no es mala, ¿me entiendes?
Sí, sí.
O sea, es la diferencia, ¿no? Bueno, Barcelona te pone siempre tus 10.000, tus 6.000, tus 12.000. Pero Nacional igual es difícil que en Guayaquil te ponga más allá de unos 1.000. Sin embargo, 8.000 y pico asistentes para un partido es bueno. Eso sucedió en Guayaquil. Y ahora en la respuesta en Quito fue magnífica, sin duda.
Así es. Bueno, entonces este partido significó un poquito de oxígeno para Barcelona finalmente.
Le ayudaron el resto de resultados, además.
También los resultados le acompañaron a Barcelona. Y más que nada, yo creo que puede haber un poco de optimismo en la hinchada y en la dirigencia canaria. Porque me parece que jugó con inteligencia Barcelona.
Sí, y con muchas ganas. Y qué garra que tuvieron. Además le viene bien esta para agarrar un segundo aire a Barcelona.
Si supiste todos esos, el trabajo físico en esta semana se ha procurado recuperar el físico.
Sí, pero hay problemas en Barcelona. Resulta que Elkin Soto le está demandando por $51,000. Sí,
ya ganó.
Y tiene que pagarle, la FIFA ya lo determinó, ¿no? Ahí creo que puedes hacer una apelación para que te den un mayor plazo. Y ya, eso puedes coordinarlo con... Pero cuando ya dice FIFA que tienes que pagar, porque si no... Primera sanción son puntos, luego es pérdida de categoría.
Y ya
directamente está peleando Barcelona para no irse y se podría ir. Además hay problemas en las juveniles, faltan implementos, balones, ropa. Hay muchachos a los que se supone le ha apadrinado Barcelona, ¿no? Para que vivan en la concentración, reciban alimentación, vayan al colegio y todo eso. Pero hay problemas con la comida, es insuficiente.
La comida es vital para un deportista.
Claro, a un deportista que ahora encima más le estás pidiendo exigencia física y académica, porque la intención es formar estudiantes, tal como lo inició ya Liga aquí con muchos de sus chicos.
El famoso colegio.
Sí, pero bueno, Barcelona no tiene un colegio. Aunque dicen que el colegio Javier es prácticamente de Barcelona ya, ¿no? O sea, porque todos los que están ahí son barcelonistas. Así dicen, no sé qué tan cierto sea.
Puede ser, pero...
La cuestión es que se les está inculcando el estudio. Y no hay recursos suficientes, hay meses que se adeudan. Hay problemas en los pagos. Y bueno, ojalá Barcelona pueda salir de este bache. Vamos con el siguiente partido, Edi.
El siguiente partido de este grupo, Deportivo Cuenca contra Macará, me parece un poquito preocupante la situación del cuadro morlaco del Expreso Austral, que pese a que su rival tenía dos jugadores menos en cancha, no pudo aprovecharse de lo mismo, de aquella situación, y terminó empatando nomás de local. Seguimos insistiendo, no hay esa conexión mediocampo delantera, no hay el volante, el antiguamente conocido como el 10.
Y la cancha ya está un poquito mejor.
Bueno, aunque sea, se han conseguido un jardinero decente.
Como habíamos pedido en
julio. Sí, por favor.
Oye, lo que sí.
Y fíjate, otra vez alineó Teixeira y Villalba. Son dos buenos delanteros probados inclusive en torneos internacionales. Pero sin embargo, son dos islotes ahí en
el. Gran puntería necesita el Cuenca, pero. O sea, yo vi opciones de Villalba, de Teixeira y de. ¿Cómo es este?
De
Matamoros.
Ah, esa es la de Matamoros, es imperdonable, sí.
Es imperdonable.
Y qué sé yo, Preciado, por ejemplo, no es un jugador para finalmente distribuir un, el juego del equipo, encargarse de las riendas del mismo, sino es más de acompañamiento, no es un líder por ahí, por así decirlo. Un jugador, ¿sabes?, que de pronto te soluciona, se apaga los incendios, pero finalmente no puede acarrear el equipo, que es lo que necesita el Cuenca, porque ves muy fraccionado a este equipo.
Así es. Oye, y además, para recalcar algo y analizarlo en el Macará, yo le veo a Marchesini un poco tratando de limar las asperezas internas, y en esta ocasión él decidió por dejarlos fuera del equipo, tanto a Garcés como a Fernández. Yo te vengo mencionando desde hace rato que yo veo que no hay juego asociado entre estos dos muchachos, y a eso le apunto yo a decir la falta de poder ofensivo que tiene el Macará en estos últimos partidos. Recuerda que con Liga no pudo marcar goles por opciones individualistas precisamente, y tampoco hubo oportunidades, tanto con en esta fecha espejo, ¿no? En los dos partidos con el Cuenca ambos quedaron empatados, porque yo no veo esa voluntad en la ofensiva que debe tener un equipo. Y esta vez creo Marchesini tomó una medida drástica y los dejó a los dos en el banco.
Porque así es, y experimentó en lo que es su bloque defensivo, puso línea de tres, volvió este jugador Albornoz argentino luego de la suspensión totalmente infame que se ganó en Guayaquil.
Y tuvo un muy buen partido.
Muy buen partido de Albornoz, resulta que ha sido un buen jugador. Y junto a sus otros defensas, Poroso y Moreira, creo hicieron un buen bloque.
Creo que incluso Albornoz en una se desdobló y estuvo metiendo peligro a él.
¿Cómo?
No, o sea, se desdobló el ataque, pues, profesor. No ha sido que yoga. Oye, ¿has visto el video de esta canción? Me encanta este inicio, es muy 80s así. La vocecita. ¿Has visto el video?
No.
Es el de las cajitas de cigarrillos que se...
¿Reciente?
Claro.
No he visto.
La canción es buenaza, verán el video. Se llama Warriors Dance. Es de unas cajitas de cigarrillo que arman un farrón, y hay dos que les quieren dominar a todas y les empiezan a matar en el baile. Es buenaza. Bueno, ya regresemos con el partido. Oye, al Macará igual se sigue probando con jugadores, ¿no? Pero el bloque defensivo creo que se está empezando a estabilizar ya, ¿no es cierto?
Sí, podría ser que para el fin de la temporada juegue así con estos tres. Le sirvió mucho.
Sí, el que no tapó ahora fue Zumba, que es uno de los artífices de la buena campaña del Macará, además.
Sin embargo, este Juan Molina, en las estadísticas que llevamos de Fútbol y Asociados, nos dice que va cuatro partidos, 4-5, no me acuerdo, pero solo le han anotado un gol, y eso te dice cosas buenas de este portero. Tal vez no ha tapado en los partidos más trascendentes, más pepa del Macará, pero un solo gol en contra es algo bueno, me parece.
Es quien también está teniendo buenas horas ya en el Macará, este jugador Sosa,
el uruguayo, sí. Lo vimos encargado de las pelotas detenidas en lugar de Fernández.
Además, para repartir el balón en el mediocampo y recuperar, es muy entregado. Yo le veo al Macará cada vez mejor, creo que se está recuperando. Tuvo un pequeño traspié con esto de la salida de los jugadores, problemas internos, pero es un equipo que poco a poco está consolidando nuevas piezas, y tú ya ves que, por ejemplo, este refuerzo Sosa ya está enclavado ahí en la plantilla del Macará. En contraparte, yo al Deportivo Cuenca no le veo ninguna mejora. El fútbol sigue siendo un poco insípido, el del Cuenca. Le falta color, le falta creatividad y genio en el mediocampo. Eso es todo lo que le falta al Cuenca. Y Dreher, en cambio, le ha dado gran seguridad, eso sí, en el arco.
Es un arquero también que en los 7 partidos le han anotado 4 o 5 goles. Es un buen promedio.
Pero eso no es lo que necesitaba definitivamente el Cuenca, ¿no?
Se podría auspiciar la permanencia de Dreher para la siguiente temporada, debido a que en esta me parece muy difícil que el Cuenca al menos clasifique a las etapas finales. Y de hecho, en estos momentos hasta está peleando por no descender.
Oye, las expulsiones fueron a Mario Lastra, ¿no?
Falta totalmente descalificadora de Mario Lastra. Y le va a acarrear, supongo, por lo bajo sus 2 partidos de suspensión. La otra roja, pero fue doble amarilla, fue para Melinton Guerrero. Justa expulsión, pero... para el si no, me parece.
Era para el Astro.
Ya son rosas del partido, ahí le puede pasar a cualquiera. Entonces este compromiso 0-0, un poquito aburridón, no se puede decir mucho más. Y lo peor es que me tocó ver este porque esa misma hora estaba un partidazo entre Técnico y el Olmedo, del que vamos a hablar más despuesito, y me hubiera gustado mejor ver este que este. En fin, por los goles digo, ¿no? Parece que estuvo muy entretenido.
Siento que te fue.
Para rematar con el grupo 1 y luego irnos a la próxima musical. Liga de Quito se paseó en Puerto Viejo 4-0. Me parece que más que nada Liga está en un nivel tan increíble, tan impresionante, al menos para nuestro medio, que básicamente cuando dicen, bueno, hagamos un gol, tres toques y al arco. Y cada vez que se proponen lo logran, y es así como fácilmente pudo doblegar a la Capira el Liga de Puerto Viejo, que es un equipo que presenta problemas cuando dos o tres jugadores de su alineación titular no se encuentran. En este caso no estaba Wellington Paredes y el costado lo tenía que tapar David Hernández, y por ahí Soao. ¿Qué más? También pasa esto que, por ejemplo, Hugo Vélez no está con buenos partidos.
Y Macías, que se comió dos frente al arco. Entonces no hay quien les tome la posta, ¿no? Ahora, este partido, lo que más le preocupa a la Liga de Puerto Viejo, el choque de ligas aquí. Clásico de ligas, ¿será?
Clásico universitario.
No inventemos cosas. Ya. La cosa es que Liga con una facilidad impresionante. A mí también me dejó sorprendido. O sea, fue increíble ver. O sea, es como si Liga dijera encarar un partido contra juveniles, más o menos así, ¿no? Cuando le da la gana de apretar el acelerador, Liga fulmina.
Y pilas que no estaban dos jugadores que son unos dínamos, como es el caso de Méndez y de Cristian Lara. Gente que te genera cualquier cantidad de
juego. Ahora, en Liga de Puerto Viejo lo preocupante es el 4-0. Pues Liga de Puerto Viejo si tiene una piedra que lo puede mandar al fondo del lago, de la laguna
B.
Ajá, B. Es el gol diferencia, pues. Ay, en la tabla acumulada, es que sí, ya tiene un lastre que le puede mandar al fondo.
Ha sufrido, es el equipo que más goleadas ha sufrido en este torneo, a pesar
de local,
que no es el más
amigo,
goleado.
Pero es del local, pero o sea, el problema es que aquí es de local. O sea, es una goleada y eso más a domicilio. Mira,
tiene un gol diferencia muy negativo que en verdad lo podría estar comprometiendo con el descenso.
Y le está comprometiendo.
En este
porque
momento,
recordemos sí. Que, bueno, el que se frotaba las manos con este resultado era Barcelona. Claro, porque
claro
Barcelona
sí.
Define con Liga de Puerto Viejo en Guayaquil. Y a ese partido ambos pueden llegar con una diferencia de 3-2 puntos. Y lo que puede pesar es el gol diferencia. Entonces, ahora Liga de Puerto Viejo el siguiente lo tendrá a través de visitante.
No, de local.
Sí, no.
En Puerto Viejo contra Nacional.
Sí, tienes razón.
Otro partido más bien es complicado. Que más bien sería lo complicado.
Además, Nacional está botando todas las armas a clasificación directa, porque con el empate que tuvo acá con Barcelona, como que rescindió un chance.
Me parece que va a ser muy difícil alcanzar el primer lugar en este
Liga
club
está largo,
por el volumen de juego de Liga, que es sencillamente impresionante.
Pero Nacional va a ir a puntuar desde luego a Puerto Viejo y con un poco de urgencia, creo yo. Así es que se le complica también el panorama a la Capira. Y déjame decirte los goles. El primero fue de Claudio Graf, minuto 32, un gol que no fue muy vistoso. El que más me gustó fue el de Miller Bolaños. Y el de Bieler también fue un buen gol, una muy buena jugada. Demostrando además que Bieler tiene tremenda jerarquía y que sabe crearse espacios entre la marca de sus rivales. Minuto 57 fue el 2-0. De ahí Miller Bolaños, minuto 75, el 3-0, un golazo. Y Renan Calle al 90. La cantidad de goles de Liga de Quito pudo haber sido mayor, pero también creo que la Liga de Puerto Viejo pudo descontar. Recuerdo dos opciones de Luis Cocacho Macías frente al arco, pero así frente al arco, y que las mandó allá la Mafia Verde, ¿no? Le recibió el balón algún hincha de la Capira, que además la gente de la Capira empezó a abandonar el estadio minutos antes incluso de que acabe el mismo
claro,
cotejo, ¿no?
Ya estaba totalmente las esperanzas agotadas.
5.000 personas en el estadio, una asistencia igual decente, creo que siempre que se... Yo estoy, ya en todo este tiempo que llevo hablando de fútbol y viendo fútbol, creo que tener una asistencia sobre los 4.000 espectadores es bastante bueno para el promedio del fútbol ecuatoriano, la verdad.
Sí, porque tú ves ligas de otros países de Sudamérica, por ejemplo, que sí es penoso ver gradas completamente vacías, partidos con 1,000 personas, 2,000, torneos como el chileno, el uruguayo, el paraguayo,
el peruano incluso, también
peruano,
es
pobre también.
De las asistencias.
Sí, sí.
Es también el momento de la selección, de los equipos ecuatorianos,
el momento económico también suele ser. Porque es algo que golpea en general en Sudamérica, es la situación económica y la situación de lo que es la violencia en dentro y fuera, en los alrededores de los estadios.
Claro, y por ejemplo en Colombia se tomó ya una medida, había uno por ahí, creo que fueron alrededor de 120 hinchas que no se les permitió el ingreso este fin de semana a las diversas canchas colombianas, porque ya la policía los tiene bien identificados y no les deja entrar para que no armen.
Y eso es una medida correctísima.
Eso es algo que se está haciendo aquí en Ecuador, ¿verdad? Por ejemplo, en los clásicos del Astillero hay gente a la que no
ya
le dejan entrar.
Ya están fichados.
Ya desde, no, más o menos desde 5 años, desde esta, o 4 años, algo así, de esta medida. Hay gente a la que ya no le dejan entrar a los clásicos.
Y que bueno, podrían hacer esto que hacen en Inglaterra, que de hecho deberían hasta reportarse en las comisarías, porque si no vas a ganar, punto.
Bueno, hay gente que ya le tienen identificado. Vamos a escuchar una canción del Invaders Must Die, de los Prodigy. Una banda de las que a mí me permitió además abrirme hacia encontrar un gusto en la música electrónica, en los ampliados. Porque particularmente era muy... Me resistía mucho, ¿no?, a la movida así más electrónica. Pero estos panas, al tener un sonido mucho más sucio, digamos, más estruendoso, a hacer música, es como, una vez leí en alguna revista, ¿no?, hacen música dance con conceptos rockeros, ¿no? Esa es más o menos la descripción de esta banda, porque además es muy muy histriónica la presentación, es muy festivo, es, diría yo, que un poco circense, incluso la estética y muchos de los sonidos que utilizan es bastante de juego lo que hacen los Prodigy, y mantiene también, es algo que se conjuga con este sentido medio oscuro que le buscan dar a ellos a sus videos, ¿no? Si tú te pones a ver el color de los matices en sus presentaciones, en sus videos, siempre mantienen ese grado de misticismo, de oscuridad, que le da un sabor muy...
Asimismo va con la actitud de Keith Flint, el vocalista. Ajá. Y de todos quienes están alrededor de Prodigy. Es una banda que a mí me gusta mucho, clásico de mi adolescencia, por así decirlo, de muchos de mis contemporáneos, porque nos llamó justamente mucho la atención esta estética un poquito hasta grosera de ellos, es una típica de los 90, me parece. Y es una especie de grunge electrónico.
Sí, es un pleno juego entre lo transgresor y no sé, y lo estético, pero no sé, y lo dance, ¿no? es muy agradable. Vamos a escuchar un tema de este disco que hemos tenido de fondo el día de hoy. Verás, vamos a escuchar esta canción, donde está Thunder. A mí me gusta mucho, se parece mucho a los inicios de Prodigy. Este disco es exaltado porque se habla de que precisamente han regresado a sus orígenes, a la primera música que hacían estos panitas, y vamos a escuchar Thunder de los Prodigy aquí en Fútbol y Asociados. Ya regresamos, panitas.
no pain. I hear thunder, but there's no rain. This kind of thunder, 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 thunder.
Aquí abrimos con Fútbol y Asociados, y esta no es nueva, esta ya nos la sabemos de memoria. La canción Smack My Bitch Up de Prodigy, canción muy polémica, con
de muy buen video,
extremadamente polémica.
No, es muy chévere el video, pero
sí,
muy bien,
pero es muy muy polémico, claro, no deja de ser polémica.
Claro, del disco de Fat of the Land, uno de los últimos. No sé si te gusta a ti el Always, ¿cómo es?
Always Unnumbered,
Never Outgunned.
Bueno,
¿te gusta ese disco?
Sí, a mí sí me gusta.
Creo que el mejor, el último bueno que hicieron fue este, el de Fat of the
Land. Que fue con el que lo conocimos.
No, este tiene grupo. Un disco previo de demos que es bien chévere, lo que me conseguí ya.
No sé, pero, bueno, primero porque me había emocionado que Prodigy volviese a los años, porque era 8 años después del Fat of the Land. Segundo, no, la canción Girls, por ejemplo, me gustaba muchísimo.
No sé si es chévere, pero me parece uno del... O sea, no es el mejor disco, a mi parecer.
No, este sí, Prodigy, es...
The Heart of the Land.
Mejor, a mí también me gusta
y
más.
Y el More este. Music for the Digital Generation, que también es bueno, pero... No sé, este legal les gana a todos, la verdad.
Bueno,
regresamos aquí.
El clip dirigido por Jonas Åkerlund, director de la película Spoon, director de muchos videos de Madonna.
Y en todo ello se nota su mano, ¿no? La estética es clara en los
clásico
videos.
Sol naciente y todo el mundo corriendo como loco.
Así
en
es.
Fin, mucha aceleración. Y vamos ahora sí con el grupo 2. Había empezado a la fecha el viernes. Deportivo Quito venció 2-0 a Manta Fútbol Club. Un partido que al principio fue muy difícil para el cuadro azulgrana, debido a que Manta vino acá a encerrarse muy bien. Sabía que su negocio no era proponer el partido por condiciones físicas, por las condiciones de los jugadores del Quito. Y lo tuvo ciertamente a mal traer al cuadro de la ciudad en la primera etapa. Sin embargo, ya en el segundo tiempo viene un poco la inspiración de este jugador Borghello. Me parece que han sido acertadas las contrataciones del Deportivo Quito. Los tres nuevos refuerzos que llegaron, Borghello, Nil y Pirquio, tienen buenas hechuras. Están sobre todo colaborando con la causa del Quito. Ya Pirquio anotó. Nil lo vemos que todavía no convierte, pero le pone mucha entrega y sirve mucho los balones. Por ejemplo, en este gol, en el de Borghello, gana un pivoteo, un cabezazo de una manera increíble. Un jugador que mide 1.62, que creo que tu novia es más grande que él. Sí, loco, es un jugador pequeñito, sin embargo, con mucho coraje en la última línea pudo pivotear ese balón y ahí vino Borghello. Y con eso pudo resistir, pudo más bien dicho acabar con la resistencia del Manta. Y que en este partido no ofreció mucho más, que en el ataque estuvo flojo. Recordemos que no jugó su goleador Castilla.
Sí, no estuvo Castilla.
Y con eso perdió bastante en cuanto a peso ofensivo.
Además de una serie de imprecisiones, estuvo mal tanto la defensa como la media del Manta. Elio Lastro en un pésimo partido. Mercado. Gómez. Francisco Gómez entregó dos balones. Me parece que en el segundo gol incluso es de error de,
sí,
de Gómez, ¿no?
Totalmente.
Mal partido. Y además el arquero en esta ocasión no tuvo esas salvadas a las que nos tiene más o menos acostumbrados ya. El Deportivo Quito, en cambio, encuentra gran movilidad con este pequeñito Franco Neil. Muy buen aporte en el mediocampo. En la transmisión la seguí por radio, pero era el más destacado y quien más tenía el balón. El juego de Quito será rico en cuanto a opciones ofensivas, parece ser, en cuanto la pelota pase por este jugador Neil y en la medida que se encuentre con Saritama. Puede hacer un buen tándem. Y en este partido se vio mucho la influencia ya de los extranjeros en el Deportivo Quito, que era la cuota que le venía también siendo ausente al Quito. Recordemos Mandra, no tuvo para nada un buen año, Preciado se fue tempraneramente y tampoco estaba jugando bien. Y Donoso, que ha sido un lucecita de Navidad, intermitente totalmente, ¿verdad? Ahora también los errores del Manta creo que le permitieron al Deportivo Quito ganar el cotejo. Hubo opciones también para el equipo atunero, pero creo que le va a faltar suficientes arrestos y poder como para poder pelear la clasificación. Al menos parece ser que con el juego que plantea el Manta puede aspirar a mantener la categoría, porque no fue un partido tampoco fácil para el Deportivo Quito. Más allá del 2-0, creo que el marcador engaña un poco, porque no fue tal la superioridad de Quito en este cotejo, Eddie.
Sí, a Manta ya le quedan pocos partidos de local, me parece. Uno con el Olmedo, otro con... A ver, déjame acordarme. Me parece que con Emelec le falta también. Entonces, al menos con el cuadro eléctrico, es un partido que no se puede saber en qué terminará y tiene algunas subidas a la altura, así que se viene una campaña ciertamente difícil para el Manta. habrá que verlo, ¿no? Un equipo que había iniciado fulgurante esta etapa, sorprendiendo con un fútbol bastante bueno.
Y que ya
con...
perdió el invicto, además.
Y sí, sí, el cuadro del Manta me parece que todavía habrá que esperarlo si es que puede sostener esta campaña. Es lo que suele pasar con los equipos considerados chicos, que de pronto un par de buenos partidos lo hacen abrigar esperanzas de que será la sorpresa, pero hay que siempre ver si pueden aguantar el trajín del ritmo que implica la exigencia de la Serie A.
Y no tienen con qué reemplazar a veces.
Aquí se vio que la ausencia de Castilla fue determinante.
Claro, y es un jugador que recién ha venido al Manta, ¿no? Ni para decir que es una pieza que desde el inicio del campeonato era fundamental, pero ha llegado a ser tan buen elemento en el once del Manta, porque el Manta sí es de los que tiene un solo once, que su ausencia fue determinante. La asistencia fue de 3.381 personas, según el dato este que veo.
Más o menos la media que suele tener el Quito. Esto es un partido con poco atractivo, que 3.000 es bueno.
Siguiente cotejo.
Ya vamos con los otros partidos. Vino un partidazo.
Un partidazo, dices.
Sí, porque con este terminó el grupo 2 precisamente. El que se jugó entre Técnico Universitario y Olmedo, 3-3. Mucha alternabilidad en el marcador. Y bueno, ¿sabes qué? A mí me parece que es una pena lo que pueda pasar con el cuadro de Técnico Universitario, porque se ve ganas en los jugadores, sobre todo en, qué sé yo, en los de media hacia arriba. Se la ve actitud, se ve que quieren buscar el partido, pero lastimosamente este marcador es por demás elocuente. Hizo 3 goles, pero también le hicieron 3.
Lo que siempre decimos, ¿no? El técnico hace 2, le hacen 5. Hace 3, le hacen 4.
Y ojo que el Olmedo no es que estaba jugándose la vida, ni mucho menos. Simplemente cuando pisó el acelerador, cuando prácticamente le dio su gana, hizo los goles. Es muy, muy importante observar a este jugador. Cristian Suárez es otro de los jugadores de segundos tiempos de nuestro fútbol.
Tipo Preciado,
tipo Efraín Mera,
tipo Franco Mendoza.
Y ya ese es el colmo, ese Mendoza, ya es otro nivel.
Bueno,
lo importante es que, por ejemplo, Suárez saltó para el segundo tiempo, hizo 2 goles y generalmente le ha sabido apagar los incendios al cuadro del Ciclón. Y aquí realmente le dieron el pase, no hubo quien le marque en los dos goles de Suárez y definió a placer. También se volvió a los siglos a ser presente en el marcador Gabriel Méndez. Importante para él, para su propia motivación. Y sin embargo, ya con el 3-1 abajo vimos un Técnico Universitario que sabe sus mejores armas están adelante, así que no hay otra que irse al ataque, y finalmente lograron un empate que realmente me parece que le sirve poco a la aspiración de mantenerse en la categoría, pero que aunque sea le deja ese sabor a motivación, no sé. De pronto, y ves a gente como Omar Guerra peleando, como Rojas, que no es un virtuoso, pero que tiene mucho coraje. Y una pena por estos jugadores que el técnico esté en la situación que está en este momento.
Oye, sí, claro, también te iba a decir...
Dijiste que ibas a poner música nueva.
Bueno, verás, la cosa es que iba a leer más o menos el orden de las anotaciones y no me lo permites. Primero marcó Velasco, minuto 5, luego vino el empate por el Olmedo, por medio de Suárez, minuto 50, luego inmediatamente después, ¿no? Claudio Rojas.
Nuevamente Suárez hace presente.
No fue Rojas. Sí, tienes razón, fueron 2 goles seguidos de Suárez. Y de ahí fue el de Rojas.
No, de ahí
fue el de Gabriel Méndez. De ahí fue el de Rojas. Y de ahí fue el de Omar Guerra. Claro, el técnico estaba perdiendo 3-1. Sí. Es que aquí está mala información que nos dan.
Bueno, sí me acuerdo, porque ahí estábamos haciéndole al Twitter, otro de los nuevos servicios de fútbol y asociados. Te puedes suscribir al Twitter, es www.twitter.com/twi2t. Si es que tú no le manejas mucho, si ya eres fan de Twitter, pues más sencillo, twitter.com/fiasoc. También directamente puedes ir al blog y suscribirte, haces link en la parte de, haces clic más bien dicho en el link del Twitter y ya tienes este servicio de fútbol y asociados, puedes suscribirte como RSS si es que eres... Si ya tienes tu cuenta de Twitter, directamente le haces el famoso follow. Y no, es muy interesante ahí que le puedes actualizar constantemente.
Oye, y además hubo resultados similares, ¿no? Empate Barcelona, empate Nacional, empate Cuenca, empate en Ambato con el Macará. También este salió empatado.
Digamos, ¿no?, que final. Lo importante para Barcelona, que es el que más escándalo hace por el descenso, obviamente, porque es el cuadro más importante de los que está comprometido, es que los otros implicados en esto no sumaron poco o no sumaron.
O perdieron estrepitosamente, como la Capira, que perdió los 6 puntos frente al Liga.
Finalmente, ese lamento... Sí, porque ciertamente en el partido de Barcelona hubo una especie de lamento por el empate.
Claro, un sinsabor.
Terminó siendo un alivio, fue algo importante ese empate, comparando más bien dicho con los resultados de los demás.
Al final de la fecha quedó diferido el partido de Melec, ¿no?
Así es, se juega para 16 de septiembre más o menos el partido entre Melec y Espoli. Ese mismo miércoles sabremos el rival de Melec en la Sudamericana cuando... se enfrenten Paranaense con Botafogo, a propósito que en la ida quedó 0-0 allá en Coritiba. Entonces, en teoría podrías tener ventaja para Botafogo, que define en Río de Janeiro la situación. Lo mismo me parece que en esa semana se juega el cotejo de revancha entre Lanús y River Plate. Entonces, de aquí en 2 semanas tenemos mucho panorama, más bien dicho, aclarado en cuanto a la Sudamericana y demás. Y esperemos que no haya mucho lío en lo que es los torneos internacionales y los equipos, para que no haya tantas descompensaciones. Por ejemplo, lo que sufrió el Cuenca, que ya no sabía qué atinarle cuando tuvo que cumplir con todos los calendarios que necesitaba cumplir, ¿no?
Así es, y ahora sí, ya nos tenemos que meter en temática mundialista.
Sí, pero creo que después de la pausita.
Así es, no sé. Y ya para empezar a palpitar la fecha que tendremos de campeonato, vamos a escuchar la canción de Skank brasileira.
Así es, del grupo Skank.
Vamos a irnos con... Primero está sonando de fondo la canción oficial de el Mundial de Deutschland, que me la cruzó Lady, por cierto. Deberíamos tener
unas... Deutschland über alles. Es el himno nacional de Alemania, señor. Sí. Pero cantada de una forma con un espíritu más futbolero. Súbele un poquito, por favor.
Dame un segundo.
Este estribillo te lo debes saber de memoria si es que has visto la Fórmula 1 de tantas veces que Schumacher
ganó. Sí, y esta la poníamos full en las épocas de Mundial Alemania.
Allá cuando Fútbol y Asociados
esta que me la...
estaba siendo transmitido en el circuito de la Universidad Católica. Sí, sí.
Y vamos a meternos ya ahora sí con una partida de fuchibol. Un temazo que además fue... dio la vuelta al mundo, ¿no? Compuesto además con un fin futbolero, fue para una final de Libertadores.
Se la propuso en el 98 esta cancioncita y pegó mucho, a mí me simpatiza mucho.
Y vamos a escuchar ahora sí a
Chida de Fuchi.
Ahí va.
Ser o dor, imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol.
Isto é futebol e associado.
Así es, fútbol y asociados, ya palpitando lo que será el clásico sudamericano entre Argentina y Brasil, a desarrollarse en el estadio gigante de Arroyito, propiedad del Club Rosario Central, del cual era hincha el Che Guevara, del cual es hincha Fito Páez. Estábamos haciendo esta investigación de qué equipos son hinchas los famosos, ¿no? Muy, muy simpática. Por ejemplo, a mí me sorprendió el hecho de que Neil Tennant, el vocalista de Pet Shop Boys, le pueda gustar el fútbol. Y es hincha fanático a morir del Sunderland, por ejemplo.
Es bien bacán el diseño de la camiseta del Sunderland. Se parece al cuadro pincharrato. Y además ver que Borges,
loco.
Ha sido leproso.
O sea, no, los futboleros nos comprenden, ¿no? Que es hincha de New Old Boys. Era, porque ya murió hace
un
ratón.
Paz me parece también que estaba ahí en...
¿Quién?
Octavio Paz, ¿no?
No.
Se me hace haberlo leído.
No averiguamos.
Ah, y de Soda, ¿no?
Claro, todos los Soda han sido de Racing.
No, pero es que también había internacionales, loco. Estaba por ahí Schumacher, Pelé, que también...
Ah, claro, que Schumacher lo vincularon con Racing. Hace algún rato de haber caído a Argentina y que cuál te gusta de ese, Racing.
A Pelé lo vincularon también con Racing. Me parece que estaba Octavio Paz, loco.
No.
Dos escritores más había.
La verdad ahí. No leí esa parte.
Bueno, me parece haberlo leído. o tal vez me equivoqué, pero en todo caso, Cerati, ¿no? Hincha también de...
Y toda esta nota que, por ejemplo, que la gente gay, por ejemplo, no le gusta el fútbol, nada que ver. Ponte, Elton John es así, creo que hasta cenó mucho, tuvo más bien un problema ahí, pero era presidente vitalicio del Watford, por ejemplo.
Claro, y además decían que Mercury era del era man. Gay.
No, eso no decían, el man mismo lo dijo.
No, era broma. Freddie Mercury, hincha del Manchester, dicen que, o sea, yo he leído, no sé qué tan cierto sea, que el We Are The Champions fue incluso, le dan varias connotaciones, o que tenía que ver con el fútbol y con el Manchester United, o que tenía que ver en autorreferencia a los Queens y a su fanaticada, ¿no?
Más que nada, es una canción que de todas formas, sea o no sea el leitmotiv, el fútbol es demasiado futbolera.
O deportiva en general.
Tiene ese espíritu que bandas como Queen nomás pueden hacer la exaltación a la misma con letra y música.
Bueno, Eddie, vamos ahora sí con...
Sí, todo lo que es del ambiente de Sudamérica y del mundo. Bueno, más que nada Sudamérica. El partido entre Colombia y Ecuador, el que más nos interesa, que se jugará a las 3:30, como decimos, de estadio lleno.
Tengo fecha 15 y fecha 16. Si
en el Atanasio Girardot de Medellín.
De Medellín, verás. Primero será el 5 de septiembre, la fecha 15, por cierto, de las eliminatorias.
Sí, como tú lo dices, no sé si un poquito podríamos ahí especular con qué es lo que pondría Ecuador en este partido, ¿no?
La única duda más o menos que se tiene es en la ofensiva, si es que va a estar Tenorio. A ver, contarles, ya deben saberlo, pero Tenorio tiene una pequeña contusión en la rodilla, si no estoy equivocado. Fleitas también tenía rezagos de unos golpes ambos, y está en duda la participación en este partido, sobre todo contra Colombia, del demoledor Superteno. Parece que quiere jugar. De hecho, lo que ha dicho Bisuete es algo sorprendente, ¿no? Dice, él va a jugar, golpeado como sea va a jugar, porque él quiere jugar y me ha pedido que no lo deje a un borde de la convocatoria ni de para este cotejo, ni del rol titular. No quiere ir ni a la banca, quiere ir de estelarista, y se supone que la dupla ofensiva va a ser Tenorio con el Chucho Benítez, que por ahí había una pequeña duda, tal vez, ¿no? Si es que venía Joao Rojas, si es que se lo ponía Montero, pero era el Chucho junto con Tenorio. Al menos que se desista a última hora, porque a pesar del golpe va a jugar Tenorio. Tiene tantas ganas que creo que le van a dar el chance.
Se lo ha visto más que nada en los últimos partidos contra Perú y contra Argentina. Bueno, sobre todo contra Perú, porque contra Argentina salió, se lo vio con mucha decisión y más que nada empujando lo que es el ataque de Ecuador. Y es algo que en algunos partidos hizo mucha falta, es ese jugador potente, esa cabeza de área, que tal vez esa responsabilidad se la quería poner a Felipe Caicedo. Sin embargo, es un jugador que todavía necesita un poquito más madurar, es un jugador muy joven al que la responsabilidad es comandar el ataque, todavía no se le puede poner completamente.
Ya verás, lo que pasa también es que como está lesionado Felipe Caicedo, por ahí había una pequeña duda.
A mala hora también que está lesionado.
Oye, lo que pasa es que hay grandes diferencias. He leído entrevistas, por ejemplo, una que le hicieron a Fernando Suárez y también que hablaba Lara, el técnico de Colombia, las impresiones igual del mismo Bisuete. Y todos apuntan a un factor que puede ser determinante en este partido. Y no es tanto por la calidad ni siquiera de los jugadores ni del esquema táctico, sino por el hecho de que la formación de Ecuador tú ya la conoces y la recitas. Y una o dos faltas o bajas que podamos tener de jugadores pueden ser suplidos igual por otros jugadores que ya son conocidos dentro del ambiente, de la tri, dentro de la nómina de selección. A diferencia de Colombia, que constantemente está cambiando de jugadores y que está buscando cada vez más jugadores que le den sobre todo poder ofensivo y concreción, que es lo que más le ha faltado en esta eliminatoria al equipo cafetero. Y es uno de los principales plus y ventajas que tiene
bastante
nuestra selección.
Bastante contradictorio, tomando en cuenta que gente como Falcao y Rodallega son delanteros de capacidad comprobada y a nivel internacional.
Pero no han funcionado en la selección, lo que le ha llevado a no tener continuidad a la nómina de jugadores en la selección de Colombia, que además tuvo creo que más tarde que nosotros un cambio de estratega, ¿verdad? En cambio, Bisuete ya lleva más tiempo con sus muchachos y ha llegado a consolidar piezas fundamentales. Y nuestra nómina de jugadores es constante. Ecuador viene además en un momento de más calma y de más estabilidad, desde el mismo hecho de que sus jugadores son constantemente los mismos. Y la alineación podrá ser, no sé,
en el arco, Ceballos,
Belisario no puede tapar en este partido.
Va a ir de ley Ceballos en este partido. Los centrales, Iván Hurtado, me parece que jugaría Fleitas tal vez, ¿no? Iván Hurtado y Fleitas es
creo que sí.
El rol de los zagueros central. Iría Walter Ayovina y Cerreascos por los costados. Seguramente jugaría Segundo Castillo, que ya parece que fichó con el Wolverhampton inglés. Iría Toño Valencia de ley, iría Cristian Novoa. Iría, me parece que Edison Méndez. Y se pondría en el ataque a Benítez y, según dicen, Carlos Tenorio. Y si no, podría, es que a Benítez se le ponga solo sería, me parece, renunciar al ataque.
Podría
ser Benítez con Palacios.
Sería fracasar en los intentos ofensivos porque Benítez no es un 9, además. Puedes jugar con un solo delantero, pero... si es que es un 9. Además, Bisuete nunca traiciona su esquema táctico.
Benítez con Palacios tal vez podría ser. Sí. Palacios, que ya tiene su motivación en selección, que recordemos el gol que le hizo Argentina, ya le da la confianza como para ser alineado en la titular de Ecuador.
Dame un segundo. Mira, te voy a hablar de los jugadores que están a una tarjeta de perderse el partido contra Bolivia. Esto será importantísimo. Mucho ojo con esto, muchachos. Segundo Castillo, Edison Méndez, Luis Antonio Valencia, José Francisco Ceballos, Carlos Tenorio, Neyser Reasco, Cristian Novoa,
Bisuete también,
Pablo Palacios y Marcelo Fleitas.
Chusa, sí, grave, ¿eh? Pero bueno, de hecho, con tantos jugadores con tarjeta amarilla, me parece que sí debemos ya pensar en que dositos por ahí no jugarán contra Bolivia, y de los
mira,
que tú mencionas.
Además se te puede desarmar el medio campo, Castillo, Méndez y Luis Antonio Valencia.
Pero
junto a Cristian Novoa, son cuatro jugadores.
Esperemos que no...
Uno de ellos no estará contra Bolivia.
Digo que más esperemos que no se desarme un bloque, es decir, que no se le saque amarilla a tres del medio campo, a dos o tres de la defensa, porque ahí podríamos tener problemas. Pero yo creo que Bisuete contra Perú sobre todo demostró que puede armar un plantel entre
cinco
comillas
bajas,
alternativo.
Con cinco bajas.
Porque realmente te acuerdas que estábamos con mucho, con un poco de incertidumbre sobre lo que podía hacer Bisuete en el partido con Lima, aparte de que era importantísimo ganar, y realmente supo sacarlo, ¿no?
Ahora sí, vámonos con toda la fecha que se viene, Eddie. No, vamos luego en la sección de pronósticos, ¿verdad?
En la sección de pronósticos les hablamos de toda la fecha. Eddie, vamos a hablar un poquito de la historia de Ecuador versus Colombia, historia que está
te
posteada
lo voy a encargar a ti, Eddie,
en futbolasociados.blogspot.com. El post ultimito, bueno, sería el penúltimo porque el último va a ser este podcast. Y bueno,
prosigue.
Estamos hablando de la fecha de exclusivamente lo que es eliminatorias mundialistas entre Colombia y Ecuador. Entonces, data que la primera vez que Ecuador se enfrentó a Colombia fue allá en Barranquilla, en el estadio que siempre se me olvida el nombre, pero que era el anterior al Metropolitano, un estadio ahí pequeñito. Y un 20 de junio de 1965, Ecuador consiguió su primer triunfo contra Colombia en eliminatorias y su primer triunfo en eliminatorias mundialistas. 1-0, un gol que siempre te lo recuerdan los periodistas, tus padres, tus abuelitos, tiro libre del Chanfle Muñoz. Es uno de los partidos tal vez más gloriosos de la historia ecuatoriana. En esa misma eliminatoria, recordemos que es el grupo para Inglaterra 66, 25 de junio, 5 días después, se jugaba en Guayaquil, triunfó Ecuador 2-0. Y con estos dos triunfos con Colombia parecía que era posible la clasificación al Mundial de Inglaterra. Lastimosamente no se pudo, tú sabes ya la historia que pasó con Chile y demás, y el partido neutral y las costillas rotas de Ansaldo y tanta vaina que impidió a Ecuador llegar a su primer mundial en aquella oportunidad. Y bueno, por eliminatorias mundialistas no nos habíamos enfrentado hasta las de Italia 90. Vamos hacia Asia, más bien dicho, hasta el 20 de agosto de 1989, cuando ya en el actual Estadio Metropolitano, que se encuentra en el sur de Barranquilla, Colombia derrotó a Ecuador por 2-0, goles de El Guajiro, Arnoldo Iguarán. Yo me acuerdo clarito, yo era bien chamo, pero me acuerdo de haber visto este partido, me apené mucho y golpe del segundo gol, me fui a jugar a Tari nomás. Recuerdos que te quedan, ¿no? Luego la revancha fue el 3 de septiembre en Guayaquil, 0-0. Ese resultado es el que le da la pequeña ventaja a Colombia en este grupo y que finalmente le permite ir al repechaje contra Israel, me acuerdo, mientras que Ecuador se quedó a un lado. Yo me acuerdo en estas épocas te daban 2 puntos por la victoria, entonces Colombia me acuerdo quedó 5 puntos, otro rival era Paraguay que hizo 4 y Ecuador se quedó con 3. Después Colombia jugó esa repesca contra Israel y pudo clasificar a Italia 90. Entonces, estos eran los antecedentes y luego cuando vino el todos contra todos, ya los enfrentamientos son más seguidos. Vino el 9 de octubre de 1996 cuando por Francia, por las eliminatorias más bien dicho, a Francia 98, Colombia nos ganó aquí en Quito 1-0, gol del Tino Asprilla. Un gol que me acuerdo que fue en offside, lo recibió en completa posición adelantada. Pero ya te digo, es algo que justamente había anotado en el post, que me pareció increíble, a mí me estremeció, hasta me asustó cuando fue el gol del Tino Asprillo. Yo estaba en el estadio, pero se oyó como si fuera local, Colombia. Fue una cosa impresionante. Nadie se había dado mucha cuenta porque los colores, las banderas son parecidas entre Ecuador y Colombia. Pero te diste cuenta que eran 10, 15 mil y hasta quién sabe si más colombianos presentes en el Atahualpa. Se gritó de manera impresionante ese gol. Y bueno, nos derrotó una Colombia que en ese momento era dirigida por Bolillo Gómez, mientras que Ecuador estaba dirigida por Maturana. El alumno vencía al maestro, decía los titulares de prensa. Y por esta misma eliminatoria luego se jugó en Barranquilla, asimismo un 20 de julio de 1997, Ecuador versus Colombia, un partido que Ecuador lo había apostado al triunfo, no tenía de otra, estaba muy comprometido con ser eliminado, muy ofensivo. Me acuerdo que la delantera fue Eduardo Hurtado solo, luego entró Ariel Graciani, debido a que el tanque se comió unas oportunidades B, que desde ahí tiene la famita de ser el causante de no haber llegado a Francia en 98, entre otras cosas. Pobre tanque, sí, tuvo una época oscura aquí. Bueno, se come los goles y minuto 87 más o menos, no me acuerdo bien, pero eran los últimos 5, que en un mal despeje lo coge Anthony de Ávila a cobrar 1-0 para Colombia. Revivían las esperanzas colombianas y las ecuatorianas marchaban, y de hecho no clasificamos a Francia 98. Tú sabes esa historia, que por muy poquito no se clasificó, pero de todas formas se quedó el sabor amargo de no haberlo logrado. Vamos con Japón y Corea. El 25 de julio del 2000 se empató 0-0, un partido que Ecuador también debió haberlo ganado, pero finalmente no se pudo. Ecuador llevaba cerca de 13 años sin ganarle a Colombia hasta ese momento. De hecho, llevó 12 años sin siquiera hacerle un gol en la Copa América del 99, recién se le pudo a Colombia. Y era ya una especie de maldición la situación. Me acuerdo de este partido, también fui al Atahualpa con un poco de amigos de ahí del barrio. Fue solo entretenido eso, porque realmente el partido fue muy bronco, muy bravo. 5 de septiembre del 2001, también anotaba una casualidad, ¿no? Porque este partido también se jugará 5 de septiembre el próximo. 0-0, este partido fue en Bogotá. Me acuerdo que se lo alineó a Juan Francisco Aguinaga, que se dio de quiques contra Juan Pablo Ángel. Francisco Aguinaga le daba en el pupo, me acuerdo. Fue una situación impresionante. 2001-0-0, un resultado que fue muy importante. También se sumó un puntito más y ya prácticamente se lograba la clasificación hacia Japón y Corea. Aquella impresionante campaña que fue la de eliminatoria, ese mundial que está en el corazón de cada ecuatoriano futbolero, sin duda. Y bueno, el primer partido a los años que ganó, bueno, más bien dicho a los tiempos que volvió a ganar Ecuador a Colombia, el primero que yo lo vi ganar por lo menos 2-1 fue para las eliminatorias ya a Alemania 2006, un 2 de junio del 2004, 2-1, goles del Team Delgado y de Franklin Salas, mientras que Frankie Oviedo había puesto el parcial empate para Colombia. Entonces se rompía la maldición. colombiana. Y este partido fue sin duda ese resultado un espaldarazo para la campaña ecuatoriana. Aunque luego me acuerdo que todavía estábamos dirigidos por el Bolillo Gómez. Después, debido a la Copa América malísima que tuvo Ecuador en ese año, tuvo que renunciar el técnico colombiano y llegó Luis Fernando Suárez. De ahí en la revancha de para esa misma eliminatoria, un 8 de junio del 2005, Colombia ganó 3-0 Ecuador, goles de Tresor Moreno y Martín Arzuaga. Un partido muy malo tuvo Ecuador. Ahí me acuerdo que la responsabilidad del medio campo estuvo a cargo de David Quiroz y estuvo realmente perdido el muchacho. Entonces, todo esto nos lleva a las eliminatorias para este mundial, para el de Sudáfrica. El año pasado, un 18 de junio del 2008, quedamos otra vez 0-0 aquí en Quito. Ecuador bien pudo haberse llevado a la victoria, pero esta vez me acuerdo que Cristian Benítez y Luis Bolaños se parrearon oportunidades clarísimas. Y bueno, y esperemos lo que vaya a pasar en Medellín, ¿no? Con la selección ecuatoriana. Se dice que a Ecuador en este momento le tiene mucho respeto ahí en Colombia. No digamos que parte como favorito, pero tiene su recaudo. Se conoce que ya los jugadores ecuatorianos tienen su bagaje internacional. Inclusive los que juegan en torneo local, porque muchos convocados, por ejemplo, pertenecen a Liga, equipo que ha jugado Libertadores, Sudamericanas y demás. Entonces, yo creo que... No, todavía no estamos en el pronóstico. Yo creo que sí, Ecuador tiene mucho chance a llevarse por lo menos un puntito de este partido. Y es realmente clave. También de hecho, de pasito le podríamos estar matando a la aspiración a Colombia y ya dejar la cosa entre menos gente, ¿no? Y después de mi monólogo, y como ya me había quedado sin saliva, denos sus opiniones, señor Borrego. Dale.
Bueno, Eddie, sencillamente magnífica tu recuento. Y nada más que decir que la historia está posteada en futbolasociados.blogspot.com y en la mente del Eddie Sauer, que tiene los partidos muy presentes y... Bastante agüita de lechuga te han dado cuando eras chamo y harta sardina, ¿no?
Sí, quiero agradecer a mis auspiciantes. Oye, debería yo tener un auspiciante de sardinas, loco. No, sí, yo... Tú sabes, soy muy acucioso de esa cuestión de las estadísticas. Y un poquito así me ayudo con lo que es de los archivos de RSSSF. Pero sí, mucha memoria puedo hacer yo... Lo increíble, por ejemplo, es que me acordaba de este partido del 89, ahí que Colombia sí nos asentó, fue dos cabezazos de Iguarán y tapaba Morales, me acuerdo, y el clásico defecto de Pestañita era no salir bien en los centros y cabeceó a placer el delantero colombiano. Y cada vez me acuerdo, me desilusionó bastante, porque tú sabes, cuando eres peladito y ver que tu equipo pierde es terrible, pero terrible.
Ya nos metemos con los sonidos ahí de las hinchadas argentinas. Y esta es una canción de los Cafres que se llama Capitán Pelusa, en uno de los varios cientos de miles de millones de homenajes que hay para Diego Armando Maradona, que por cierto es el técnico ahora de Argentina. Y a quien no deja de hacer polémica Maradona. Ahora ha dicho que bueno, que hay que irles a molestar un poco a los brasileños, que hay que armarles el relajo afuera, que no hay que dejarlos descansar, que se vive el clásico, que la presión.
Y uno es algo
solo Maradona lo puede hacer, ¿no? Todos se lo permiten a Maradona en
Argentina, es algo a lo que los brasileños, con todo su ajetreo por el mundo del fútbol, deben estar más que acostumbrados. aquí que te vengan a molestar en el hotel, tanto ya debe tenerte sin cuidado, pero sin embargo, vale la pena, es clásica forma de vivir es el fútbol aquí en Sudamérica.
Y es el clásico sudamericano y vamos a estar muy pendientes de este partido.
Creo que es el partido más este clásico sudamericano, de hecho, me parece que es el partido más relevante a nivel mundial,
claro.
En cuanto a selecciones. Es esperadísimo, ha decidido muchas cosas. Y de todo. Yo creo que Brasil lo que está algún rato buscando es el desquite de lo que pasó en Italia 90.
Yo creo que sí. Y bueno, como te decía, ya para este cotejo también todas las entradas a popular se han vendido. Quedan todavía las más caritas, pero va a estar a reventar el gigante de Arroyito. Oye, vamos ahora sí con toda la fecha, no sé si desees.
Vamos con musiquita para luego hablar de otros temas ajenos al fútbol, pero deportivos en sí. Y de ahí nos metemos con toda la fecha.
A ver, unos pequeños cortos en este momento. Wagner Love, que no me acuerdo quién nos preguntaba el otro día qué ha pasado de la vida de este pana. Se fue reclutado ya por el Palmeiras. John Terry, que estaba siendo calentado las orejas por el Manchester City. 5 años más se va a quedar en Chelsea, definitivamente.
Debe quedarse.
Te quería también mencionar que habías escuchado tú del hermano de Kaká. Ha estado en el Milán también, ha sido. Es una S minúscula. ha estado en el Milán, ¿verdad? Y ya tiene 24 años y va a jugar por el Lecce. Al parecer no es tan buen jugador. A los 24 porque años no dejas de ir a un jugador a préstamo.
Para que recién me acabe de enterar que Kaká tenía un hermano menor en el Milan, es que no es la gran cosa tampoco.
Así parece ser. Oye, Eddie Sauer, nos vamos a escuchar igual un tema. Tú sabes que las bandas argentinas le han hecho mucho tributo a Maradó. Y voy a poner un tema que es con relación directa al footer y todo aquello, ¿no? Este es un tema que se llama Piraña, todos somos argentinos, todos somos DT en Argentina, es más o menos a lo que se refiere el tema de los Fabulosos Cadillacs, de su disco La Marcha del Golazo Solitario. Y aquí estamos ya en este clásico sudamericano y además, sobre todo con el partido de Ecuador, palpitando las eliminatorias aquí en Fútbol y Asociados. Ya regresamos en un segundito. Ya.
Hace falta más amor en este suelo a mi lado. We'll be right back.
ficha,
encontrándole la vuelta.
No estábamos tan mal, no estábamos tan mal de capiraña.
Che, esto es Fútbol Asociado. Ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados, ya ponemos mucho ambiente eliminatorio mundialista.
Y escuchamos la marcha, el golazo solitario de los Fabu. Y lo que sonó antes fue Piraña, todos los argentinos somos DT. Y le estamos dando más importancia que al clásico, ¿no? Es que se ha calentado, ya Tevez dijo que van a salir a comerse a los brasileños. Y en su respuesta los brasileños no han dicho nada. Siempre son más cautos, ¿no?
Sí, no andan con tanto boquilleo a los brasileños generalmente. Sí, para Argentina es muy importante ganar ese encuentro, no solo
desde las gradas.
No solo por la cuestión histórica, sino porque en verdad ya empieza a verse apremiado en la tabla de posiciones. Un empate o una derrota le pondría en serios problemas, me parece, porque está a un punto de Ecuador. A dos puntos de Ecuador. Y ponte Ecuador también saca su buen resultado. Al final de esta serie de partidos que se jugarán entre sábado y el próximo miércoles, podría Argentina estar en una situación comprometedora. También recuerda que tiene que ir a visitar a Paraguay. Paraguay que todavía no está clasificado, que seguramente todo el mundo ya le pone al cuadro guaraní en Sudáfrica, pero todavía le falta.
Los últimos resultados, los reveses le han hecho peligrar un poco a Paraguay, ¿no?
Entonces, eso con Argentina versus Brasil. Vamos con un poquito de lo que pasa en el Mundial de Boxeo rapidísimamente.
Rapidísimamente.
Ajá.
Bueno, verás, te comento. Ya uno de nuestros créditos fue despachado ya. Jorge Quiñones en el Campeonato Mundial de Boxeo, pero en la categoría senior, ¿no? Esto se está disputando en Milán, Italia, ya fue despachado. Tú sabes, para quien no lo vaya a saber, siempre hay categorías por edades y por pesos. Al pasar una edad de competitiva de lucidez, pasas a formar parte de los seniors en levantamiento de pesas, en todas las disciplinas deportivas. En el fútbol pasas a ser defensa en vez de ser delantero, suele suceder, o te haces técnico o asistente. Pero en el boxeo todavía se mantienen categorías, y en esta categoría uno de nuestros créditos, Jorge Quiñones, ya quedó eliminado en primera ronda apenas. Estamos pendientes a ver qué sucede con el resto de los muchachos. Decirles que Carlos Quipo, Luis Poroso y Julio Castillo pelearán mañana. Carlos Quipo 48 kilogramos, Luis Poroso en los 57, Julio Castillo en los 91 kilogramos. Y el domingo deberíamos también estar bastante pendiente de estos, porque peleará uno de nuestros mejores boxeadores de las últimas décadas. Bueno, de estos últimos tres años, digo yo, porque Góngora no es tampoco tan antiguo, ¿no? Pero Carlos Góngora en los 81 kilogramos peleará el domingo, y sin duda es una de nuestras mejores opciones. Estaremos expectantes a ver qué sucede, ya que en el atletismo, que era nuestra carta fuerte por el momento, parece que tendremos un momento más de espera. Tenemos que abrir un compás para ver
qué sucede con los prospectos que vienen atrás.
No hay los relevos, atrás, como dicen en el fútbol.
Y claro, atrás de los Chocho, de los Akipay, que han demostrado llegar hasta un nivel, pero detrás de ellos hay buen personal del que se espera una mejores presentaciones. Ahora sí, vámonos con Fórmula 1, Eddie.
Bueno, en cuanto a lo que pasó en el circuito de Spa-Francorchamps, ganó a los tiempos Kimi Raikkonen. Alegría para mí, porque ese piloto me simpatiza mucho, me cae bien por lo parco, por lo así mismo que es el muchacho. Y hizo una muy buena carrera. It was a very good race, como sabe decir el buen Kimi, con su efusividad, comillas. Bueno, lo que sí, había partido en un sexto lugar, supo salir muy bien. De ahí ya se apoderó del segundo. Y luego un poco aproveché el hecho que el Ferrari es un mejor carrito, sin duda, que el Force India de Giancarlo Fisichella. Pudo adelantarlo, pudo conservar ese primer lugar. El segundo lugar, que ya te digo que fue para Fisichella a bordo del Force India, fue muy celebrado por su escudería. Primera vez que subían al podio, primera vez que sumaban, de hecho. Entonces, muy importante para ellos haber logrado este segundo lugar con un presupuesto realmente limitado que tiene esta escudería. Una magnífica carrera para ellos, y dicen que tenían la sensación de que pudieron haberla ganado.
Lo chistoso es que uno dice presupuestos limitados, pero son, hablamos de millones igual, ¿no?
Claro, son así, unos nomás 150 millones de dólares.
Y claro, no dejó de ser, como siempre, accidentado Spa Francorchamps. Oye, yo recuerdo, y esa carrera la tenemos todos en la memoria, cuando hubo, ¿cuántos? 10 autos implicados en un choque, no sé si recuerdas. Lo que lo originó primero David Coulthard en el...
Ah, yo sí me acuerdo, claro, en Bélgica, una que le engancha medio que a propósito contra...
Y hubo como 10 carros implicados
casi
en...
Casi los quiques, eso fue lo importante.
Es que ya se estaba definiendo mucho en esas alturas, recuerdo, y Schumacher fue a golpearle,
claro,
a Coulthard,
sí,
¿no?
Hiciste a propósito.
Es que, además, claro, la locación es... se presta para que sea un circuito accidentado. Gran cantidad de vegetación y mucha humedad, neblina y en consecuencia lluvia.
Bueno,
¿no?
por suerte aquí no hubo mal tiempo, pero lo que sí, ahí está, esta curva es muy especial, la que es después de la salida, que es una horquilla en ángulo obtuso, es terrible.
A 45 por poco.
Es muy, muy difícil el arranque en esta parte del circuito de Spa-Francorchamps.
Y un circuito que en su topografía ves cantidad de subidas, bajadas, y
es que es muy
alto, es muy simpático, es algo que no ves normalmente en
muy
otros circuitos.
Es muy extenso,
¿no?
Este circuito, por eso tiene esta particularidad. Son casi 7 kilómetros, por eso son pocas vueltas, son solo 44.
Se juega mucho en los pits, además, en este, por el mismo hecho de que dar una vuelta más en pista significa sacarle unos 3 segundos de diferencia a tu rival de turno. Y por ejemplo, vimos cómo a Hamilton le jugó mal en esta ocasión los pits, ¿no? Venía haciendo una carrera y...
Ya van dos que la embarran los muchachos de McLaren.
Y también algo que se volvió a repetir es un problema en las ruedas con Fernando Alonso, que tuvo que abandonar una vez más la carrera y se fue muy molesto. Y todo por problemas con la tuerca central de la llanta. Ya dos veces le sucede. Y no fue tan accidentada. En Spa-Francorchamps la carrera con más accidentes, fue una colisión, ¿no? Múltiple, o sea, varios autos que se estrellaron, tiene el récord incluso esta pista. No recuerdo la cantidad, ya te digo, creo que son cerca de 8 o 10 autos
que colisionaron. Suele pasar, y en otro circuito me acuerdo que sucedía mucho esto, era en el de Francia, en el Magny-Cours, porque justamente son estos en los que... tienes una curva cerradísima luego de la salida, suele provocar este tipo de accidentes. No, de todas formas es muy, muy divertido ver este circuito. Luego viene otro legendario en el que se podría intentar definir las posiciones, que es el de Monza. Va a ser de aquí a 2 semanas y con eso se acabaría lo que es la parte europea de la temporada de Fórmula 1. Tenemos
Nada, te iba a comentar además que se me olvida que no hemos hablado. ¿Vos viste el si llegaste el doblete que hubo este fin de semana?
Claro.
Si quisieras hablar un poco de la Católica ya en para cerrar ya definitivamente.
Bueno, no, no es que llegué tan temprano, güey. Ya estaba como 5-0 cuando.
¿Y cómo es eso de a la WWF de la Worldwide?
Nada, que me sorprendió la camiseta de un hincha de la Universidad Católica. No, es que no ves mucho, porque justamente el equipo camarata a CFU, que no ha tenido protagonismo siquiera en, bueno, ni siquiera ha llegado a la Serie A, y el año pasado bajó por las mismas y menos aún ha podido tener protagonismos. Entonces tú sabes que eso merma mucho la cantidad de hinchas y
es muy raro ver
ahí
cosa
un
rara.
Par de camisetas celestes, es wow. Todavía tiene hinchas la Católica. Y bueno, ahí vimos un partido, lógicamente la Audaz estaba ya, a la hora que llegué estaba totalmente entregado y ya lo único que querían los muchachos machaleños es que se acabe ese partido.
Pues sí. Oye, Eddie, no sé, ya en este punto nos toca rematar eliminatorias.
Verás, ¿sabes qué? Antesito de darle con la... ¿Sabes que no hemos hecho la tabla de posiciones? Hasta que tengas preparada la tabla de posiciones, déjame decirte que fue muy grato y sorprendente el triunfo de Nicolás Lapentti sobre Stanislas Wawrinka, el tenista suizo, número 20 del ranking. ¿Sabes? Hay veces que cuando se motiva el Nico, da gusto verle jugar, ¿no?
¿Tuviste el contexto?
Ya vi el final. No, más bien dicho, me enteré del final porque justo fue en horas de la tarde, un martes. Estaba dos sets abajo el Nico Lapentti en este encuentro y pocas esperanzas podías abrigar teniendo en cuenta que el otro jugador tenía un mucho mejor ranking que el Nico, pero supo sobreponerse inclusive a match points y en 5 sets, 4 horas de partido, calambres de por sí.
Claro que se calambró.
Logró pasar a segunda ronda. Este es el gran slam en el que más mal le suele ir, porque no ha pasado a tercera, me parece. En los otros ha tenido mejores actuaciones. En Australia, recordemos que llegó inclusive a semifinales. En Roland Garros llegó a cuartos de final y en Wimbledon también. Ya ha tenido sus actuaciones decentes, pero en este US Open particularmente no le ha ido bien a Nico. Y esperemos que llegue, que tenga buenos partidos y que dé lo mejor de sí en cancha. Todos. Es muy difícil que llegue de pronto a instancias decisivas, pero si por ahí se llega a una segunda, una tercera ronda, unos octavos de final, demostrando su buen tenis, sería bueno. Giovanni Lapentti, luego de un extenuante trajinar por la quali, llegó a la primera ronda también de este US Open y perdió en su partido también en 5 sets, no logró finalmente aguantar el ritmo del cotejo. Hubiera sido muy simpático que gane Giovanni Lapentti, ¿sabes por qué? En el cuadro lo tenía ni más ni menos que a Federer.
Mira tú.
Entonces, no, hubiera sido interesante ver a Giovanni Lapentti jugar contra Federer, más allá que no es que tenga muchas chances de ganar, que digamos. Pero hubiera sido también importante para su carrera, más que nada. Eso con el mundo del tenis, seguiremos viendo los partidos, que por suerte los horarios son un poco más discretos. Hay partidos de noche, entonces te puedes quedar viendo el tenis. Inclusive ahí quedarte dormido viendo el tenis, no hay mucho problema al respecto.
Oye, bueno, entonces vamos ahora sí con la tabla de posiciones aquí en Folio Asociados, auspiciada por Seyer del Ecuador.
Mucho color, productos automotivos con Seyer, nuestro patrocinador exclusivo de los pronósticos y uno de los grandes auspiciantes de Fútbol y Asociados. Y el principal, más que nada, el que da la papa. Vamos con el grupo 1, que lo tiene a Liga Deportiva Universitaria cómodo y en solitario en la punta con 15 puntos y más, 8 de gol diferencia. El segundo lugar es para el Club Deportivo El Nacional, con 11 más 6 se quedó un poquito por no poder triunfar de local. El tercer lugar es para Deportivo Cuenca, 10 más 1. Esperemos a lo que pase con el cuadro del Deportivo Cuenca, que no le vemos un buen juego. El cuarto lugar está el Club Deportivo y Social Macará de Ambato, 8 puntos y 0 de gol diferencia. El quinto lugar, Barcelona, con 7-1. Y en último lugar, la Liga de Puerto Viejo, con 7-9. Muy preocupante el gol diferencia para la Capira.
El del acumulado es el más preocupante. Bueno, segundo grupo, grupo 2, Quito puntero, retoma la punta el Quito, 13-3. Segundo viene el Manta, 12-3. Tercero el Emelec, 8-0. Cuarto el Olmedo, 7-2. Quinta la Espoli, 6-4, con un partido pendiente, igual que el Emelec. Y sexto el Técnico Universitario, que es último en todas las tablas, 5-6. El pronóstico del campeonato nacional lo vamos a hacer en el siguiente programa de Fútbol y Asociados. En esta ocasión el pronóstico será sobre las eliminatorias próximas a jugarse. Eso fue la tabla en Fútbol y Asociados. Vamos a hablar un poquito de la Serie B, donde la Católica reina.
Claro, está muy sólido en la punta. Es lo más probable que ascienda a Serie A. 53 puntos más 30 en el acumulado, que solo lo tiene Fútbol y Asociados. blogspot.com, ya que el resto se preocupa por la tabla de la segunda etapa, que no te sirve para es nada. El segundo lugar lo tiene el Independiente del Valle con 44 más 18, mismos puntos que la Grecia, aunque que la Grecia ya está asediando, 44 menos 1. Lo malo es el gol diferencia del cuadro de Chone. El cuarto lugar es para el Imbabura, 41 más 6. Me parece que hasta aquí los que están disputando el subir de categoría. Quinto lugar vienen las Soles con 37 menos 1. Sexto, Liga de Loja con 33 menos 12. El séptimo para el Municipal de Cañar con 32 menos 1. Octavo ya está el Aucas, 29 menos 7, fruto que ganó su partido de local, fruto que la Audaz se cayó horrorosamente. Está en el noveno lugar el equipo de Machala, el Audaz, con 29 menos 18. Y el último lugar es para el Rocafuerte con 25 menos 13, que sin embargo fue importante para el cuadro cementero haber sacado un empate allá en Imbabura. Está peleado también la situación del descenso, porque ves que ahí Rocafuerte saca un par de resultados interesantes que le permiten todavía pelearle. El Aucas también está volviendo al triunfo. A los años, gol de Paul Guevara, cierto, en el partido contra el Deportivo Azogues. Gol de media distancia, como solía ser su característica en sus mejores tiempos. Eso nomás con la Serie B.
Oye, y de paso vamos a leer las posiciones en rumbo a Sudáfrica 2010. También me parece que nos vamos a prolongar un poco con la tabla porque nos corresponde. Primero viene Brasil, 27 puntos más 19. Segundo viene Chile con 26 puntos más 9. Tercero viene Paraguay con 20 puntos más 7. Es un equipo que todavía está a nuestro alcance. Cuarta viene Argentina, 22 puntos y más 4. Estos clasificarían directo al Mundial. Pero Ecuador está nada más y nada menos que quinto para el repechaje y apenas a 2 puntos de Argentina. Tiene 20 puntos y menos 2. Sexto viene Uruguay, 18 puntos y más 7. Séptimo viene Colombia, 17 puntos y menos 4 de gol diferencia. Nos está pisando los talones tanto Uruguay como Colombia. Venezuela viene con 17 puntos y menos 7. También es de peligro para Ecuador. Y los que están más alejados y aparentemente ya sin chances son Bolivia, 12 puntos y menos 11 en la novena posición. Y último, décimo, Perú, 7 y menos 22. A propósito, Chemo dice que quiere por lo menos ganar un partido.
Dios te oiga, Chemo, porque nos el convendría. Partido que tiene es en Lima con Uruguay.
Y porque nos vamos una bueno. Vez con la fecha y con el pronóstico, ¿te parece? Aquí en Fútbol Asociados, pronóstico que llega a ustedes gracias a Seyer del Ecuador. Mucho color para Seyer del Ecuador, mucho color para el Ecuador, con Seyer del Ecuador, así es. Y todo en productos automotivos. Así te puede dar soluciones. Seyer, y alguien que también te puede dar soluciones es Metalware, en soluciones de software y hardware.
A propósito, con Metalware está cerca su gerente general y vicepresidente junior, el señor Alejo Villagrán, de obtener su ingeniería en sistemas y ser ahora sí el ingeniero certificado
que necesita Metalware. Oye, y además saludos al Manjar, al Carlígula. El manjar entretenimiento maduro y dulce para todas las personas que somos suscriptores. Bueno, y esto es el pronóstico que influye asociados
a
para...
propósito que el manjar ayer estuvo
sí, con chocolate. Lo siento, estimado compañero. Bueno, fecha no número 15.
Gajes del oficio.
Fecha
de
número
15,
amigo.
Nada más. Vamos con la fecha 15. partidos que se jugarán desde las 3:30 hora de Ecuador, 20:30 Greenwich Meridian Time para quienes nos escuchen desde Londres.
Así es, Colombia versus Ecuador.
Allá en el Atanasio Girardot de Medellín.
Ganará Ecuador, a mi parecer, 1-0. No se olviden de dejarnos, por favor, sus pronósticos. Serán tomados en cuenta y además les agradecemos por escucharnos y dejarnos sus pronósticos y comentarios. Eric, ¿tú qué opinas?
1-1.
Lady le va al empate. ¿Sabes que nos sirve el empate? Nos sirve...
nos sirve no, sumar.
Incluso no perder no nos podría... hasta perder podríamos, pero no.
Va a ganar Ecuador. Yo creo que no, Ecuador no puede perder este partido. 1-1. Misma situación que dice el Alejo. 1-1. Un empate que nos serviría, pero que en todo caso no me disgustaría que tú le tienes.
Perú versus Uruguay, el siguiente cotejo.
3:30 de Ecuador, de Lima, 20:30 Greenwich Meridian Time.
Estadio Monumental de la U.
De Peruana. Crema. Un partido importante, ¿no? ¿Qué dices tú?
Creo que gana Perú 2-1.
2-1. Me parece que empatan aquí 2-2.
Muy bien, el 2-2. ¿Qué dice el Alejo?
1-1.
Muy bien, están jugando al primo. Paraguay versus Bolivia, el siguiente cotejo que analizaremos es el que se jugará en el Estadio Defensores del Chaco.
17:30 para Ecuador. En la hora de Paraguay creo que es 18:30, no nos vamos a poner a especular.
Creo que va a ganar Paraguay 1-0, ¿qué dices, Eddie?
Yo creo que 3-1 en favor de los paraguayos.
¿Qué dice el Alejo?
3-0.
Le dan amplio. Bueno, es que sí, ¿no? La tabla reflejaría un marcador holgado. Argentina versus Brasil, Edisauer.
19:30 de Ecuador, 21:30 Buenos Aires. Argentina versus Brasil.
Creo que lo empatan, Eddie.
¿Cuánto?
A unos.
Ahora voy a jugar al primo contigo porque yo también creo eso.
¿Qué dice el Alejo?
Que gana Brasil 1-0.
Un resultado que igual no sería conveniente. Nos
viene,
¿no?
Magnífico eso, pero no creo que Brasil gane en Argentina.
Es muy difícil. Chile versus Venezuela.
Así es, 20:30 Estadio Nacional de Santiago. 20:30 de Ecuador, 21:30 de Chile.
Chile versus... Le va a pasar 2-0 Chile a Venezuela. ¿Tú qué opinas, Eddie?
3-0 en favor de Chile.
¿Qué dice el Alejo?
2-1.
Muy bien, muchachos. No se olviden de dejarnos sus pronósticos hasta el día viernes, porque este es un espacio auspiciado por Seyer. Mucho color en el Ecuador con Seyer.
De hecho,
nos
pueden dejar hasta sábado 3:29.
Antes de que inicie el cotejo. Y serán tomados en cuenta. Creo que esto ya viene siendo todo por fútbol en Fútbol y Asociados, Eddie. No sé qué más quieras agregar.
Alguito más para decirte. Esta situación.
Mandarle saludos cumpleañeros a la Manuelita, que el domingo claro que cumplirá sus 23 añitos.
Oye, no se dice.
23, ¿qué se
dice? bueno, que.
Saludos y abrazos rompecostillas.
Una nota curiosa que resulta que el guardián del Leo Messi allá en Rosario está siendo, más bien dicho, este señor Ariel Pugliese. Bueno, ¿quién es este sujeto? Tú dirás. Es un famoso barra brava de Nueva Chicago, implicado en situaciones de asesinato, de violencia en los estadios y demás, pero de alguna mágica forma se lo ha asignado como guardia personal de Messi. No sé cómo, no sé por qué. Y es estas situaciones de el enquiste de las barras bravas en el fútbol argentino, y esta situación que ya viene con el poder mismo de la AFA y de las de los equipos, y en serio, y es algo que aquí al menos ojalá nunca se dé una relación entre gente que le hace más daño que bien al fútbol, me parece, y la organización en general.
Y que además perdió su horizonte, ¿no? El de alentar, disfrutar de la fiesta y pasar a ser más bien represores y gente que lucra.
Gente que lucra de ser violentos en el fútbol y ahuyenta a lo que es la gran masa de público.
Y no le hace bien definitivamente al negocio ni al espectáculo. Bueno, esto fue Fútbol Asociados. Todos esperando una victoria de Ecuador, nos vamos a despedir. Y yo les agradezco por habernos escuchado. Déjenos sus comentarios y sus pronósticos. Y esto fue Fútbol Asociados. Muchas gracias. Y me despido, Eddie, tú en el cierre.
Adiós.
Algo más larguito.
Adiós.
Con más ganas.
Adiós, amiguitos.
Bueno, esto fue Fútbol Asociados. Muchas gracias. Oh,
este fútbol asociado.
Esto es el Mosto Rogado, Calcio y Associati.